Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el tedio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, en la moto.
Ándame libreta, estoy re laburada.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar de cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros.
Una... Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía, ¿cómo andan todos en este martes? ¿Cómo están Majo y la voz del Uruguay?
¿Cómo
o sea,
les va?
¿El agua?
Mal,
pero
un poco así.
Por un momento pensé que era el diluvio final, no sé si lo vivieron así.
Una bomba.
Pero fue una bomba, rambla semi-inundada, todo, o sea.
Sí.
Auto con pica-pica andando a 45, que para que eso pase es porque la gente realmente dice, Hugo, está fea, ¿viste? Que la gente no respeta mucho.
No.
Salvo en la zona radar. Los límites de velocidad. Venía todo el mundo como en fila.
Tengo dos consejos despacito. Para dar en ese sentido para todos los que andamos como buena hija del pelado Borges. cosas que me quedan grabadas en días como hoy. Como siempre le digo, no estaciones muy cerca del cordón porque todo lo que pincha se va cerca del cordón y uno tiende a pinchar las ruedas en este momento. Y si se queda en un lugar inundado, mientras están pasando por el charco, digamos, si el agua entró muy alto, no hagan un cambio. O sea, si vas en segunda, seguís en segunda. Si vas en tercera, seguís en tercera. En el momento que haces el cambio, al menos en los autos viejos que manejabas, que manejo yo, ahora debe ser distinto. Porque ahora estoy pensando que este consejo era de hace mucho tiempo. Y que a veces tengo cosas de auto de antes. ¿Se acuerdan que la otra vez usted, Pablito, nunca había abierto el capó desde que compró el auto, más o menos? Y yo le hago chequeo prácticamente toda la semana. Entra el agua. Entonces, si estás, viste, cuando el auto va casi flotando, que estás en el medio de un charco, que decís, ojalá que llegue hasta el final, no hagas el cambio.
Yo ahí la duda que siempre tengo, más allá del cambio, es cuando hay un charco así, para el auto, ¿es mejor pasarlo rápido o despacio?
Es verdad.
Es una duda que nunca logré
desconocer.
Claro, porque capaz que pasando rápido tenés menos chance que se te meta agua.
No,
o capaz que no.
Me acuerdo de mi padre diciéndome, no hagas el cambio.
No, lo del
porque
cambio
ahí
está
en
bien,
ese momento
digo lo
que...
de la velocidad.
No lo sé. No sé tanto.
Pero bueno.
Pero yo siento que igual, ahora venía y pensaba, ay, que esto modifica todas las rutinas, te ensopás, te quedas con la ropa mojada, es un desastre. Pero descomprime un poco esta cosa de humedad eléctrica fea que había ayer, como hay algo que descomprime cuando llueve tanto.
Hablando de cosas que te llevan puestas, me vino la imagen de algo que estoy viendo, no lo terminé de ver, pero lo quiero recomendar para ustedes y la audiencia, porque es impresionante, capaz que ya es viejo. Me saltó como recomendación en YouTube. Y se le mandé a un amigo, agente de viaje, diciendo, ¿vos viste esto alguna vez? Es a modo de catástrofes naturales.
Me
es una película francesa llamada Magnitud 9.3 en el corazón del tsunami.
Me suena.
Es una película de Patrice Lucchini, supongo, porque es todo en francés, y la mayoría de los protagonistas son franceses, que en realidad no es una película como la conocemos, es una película más documental del tsunami de Asia 2004. Del 26 de diciembre del 2004, que murieron 250.000 personas.
Ese?
No, el epicentro es en Indonesia o Filipinas, por ahí.
El que inspiró la película Lo Imposible.
Exactamente. Y pues, es impresionante porque hablan con familias sobrevivientes que filmaron la previa y la tragedia. No solamente franceses, hay algún par de suecos, hay alguno de la zona.
Había muchos suecos. ¿Se acuerdan que en un avión les conté que había hablado con un muchachito que había estado en el tsunami? Un día cuando estaba en Los Platinos les conté que había hablado con un sueco que conocía la Sociedad de la Nieve porque Bayona había filmado la película Lo Imposible y que él estaba en ese tsunami, pero era tan chiquito que no se acuerda. Pero dice que en la comunidad había un montón de suecos que estaban justo ahí de vacaciones.
Claro, yo no tenía tan presente, por más que alguno de cuentos de pipí, esos nombres, que es el paraíso el Caribe más por 100, ¿no?
Sí.
Un pire los lugares. Y es increíble porque...
Con ese peligro, ¿no?
Empiezan las imágenes el 24 de diciembre, cómo las familias van pasando Nochebuena. Todo filmado con cámaras que parece que tienen 150 años, porque son con celular o alguna cámara de foto prehistórica. De ves el personal, esa cosa aberrante de las fiestas, haciendo coreografía, toda esa cosa nefasta, ¿no?
En los hoteles.
El 25 arranca el Tole Tole con el epicentro del tsunami, y lo que es brillante de la película te va mostrando, bueno, a los 10 minutos iba a explotar en Pueblo AC, H. Y ves gente que está en la playa, en la piscina, filmando, una parejita.
¿Pero porque no la ven venir o porque no dan bola?
No la ven venir, no hubo alarma, nada. Ve gente en la playa que se mete, de repente el agua le llega al muslo, se ríen como diciendo,
no,
impresionante. No. Y a los 5 segundos el agua se fue. De este tipo de cuentos hay cientos en la película que son un pide, desde una pareja que va a bajar en un barco en el momento del Tole Tole. Es como que si acá no hubiera pasado nada y de repente la maroma. Y va a bajar el barco, frena, tira las cuerdas y cuando va a empezar a bajar, él se da cuenta que se está yendo el agua y que el barco va a encallar. Y dice, no baja nadie, arrancamos. Y salen tocando para adentro y por eso zafan. Si hubieran bajado un minuto antes, se lleva todo puesto. Y lo que es impresionante, yo me acordaba de sí, de esas escenas clásicas de en aquel momento, una fundamentalmente que están en una... Queda alguno en la arena y viene la maroma y se los parte al medio. Pero esta es la cantidad de planos que hay en distintos lugares. Porque después se va de banda C y dice, bueno, media hora después iba a llegar, te muestra el mapita, la onda expansiva, a Pipí. Hay una isla que le entra de izquierda y de derecha después. Y te dicen, bueno, acá en este momento, en 10 minutos, murieron 100.000 personas. Habla uno...
¿100 lucas?
Sí, como 150.000 en el día. Hay uno que es impactante, que zafa por algo que es hermoso y lo muestra. Un poco ahí, medio ficcionado el acting. Zafan dos criadores de elefantes que los tienen encadenados. Y los bichos, el rato antes, empiezan a gritar como enfermos los elefantes y rompen las cadenas y salen para arriba.
Y estos atrás.
Y como salen a correr, a intentar que no se les escape, zafan. Porque los bichos... Todos
saben antes, ¿viste? Como sí, las hormigas con la tormenta.
Bueno, y hay un sueco, por ejemplo, que habla que está en la primera línea. Zafan muchos que tuvo un culo que en el hotel se quedaban en segundo o tercer piso. De planta baja. Marchesi, primer piso, muchos Marchesi también. Pero hay un sueco que está parado, que la ola le pasa por los pies, intenta manotear a un veterano, y cuando lo está por agarrar, se zafa la baranda donde está agarrado el veterano. Y de ese matrimonio estaba agarrado, ella desaparece y aparece muerta a los 3 días y el tipo zafa. Pero ves imágenes de todo tipo y color. Y yo no me acordaba
imágenes
que...
Imágenes reales aparte, porque
vos, claro,
imposible es la ficción.
Vos ves la olita, no es tan grande, pero la polenta que claro tenía.
No.
Vos,
no, creo que es uno de mis principales terrores.
Vos, es demencial.
Con lo que amo la playa.
La mugre que trae, porque aparte ves el agua, es piscina, ¿no? Piscina mantenía flama. Y de repente ellos claro dicen, vos...
Porque trae tierra.
Viene algo negro allá. Y es algo negro que viene como si fuera empujando un basurero industrial. El Felipe Carlos Chabón me ha empujado a 300 kilómetros por hora. No
qué loco la persona que filma eso, ¿no? Porque si viene eso y viene rápido, te va a tapar.
Vos, impresionante.
¿Cómo no salís corriendo?
¿Cómo no? Claro.
Hay gente que filma corriendo a la altura de la playa, por ejemplo. Y eso está, hay cientos de imágenes de ese tipo. Es un pire la película. Yo no la terminé, dura 1 hora y 16.
Dijiste que te llegó por YouTube, o sea que está gratis, abierta, está ahí.
Sí,
en YouTube.
Sí, está libre, abierta. Sí, sí.
¿Se llama?
Se llama, para que la puedan buscar o algo, Tsunami 9,3, dos puntos en el corazón del tsunami. La subieron el 18 de octubre, hace
nada.
Mes y medio, ya la vieron 4.400.000 personas.
Tremendo. Por las dudas.
¿Tienes miedo a los tsunamis entonces?
Le tengo mucho miedo.
¿Pero en cualquier playa?
Cuando en Lima, viste que vas bajando en Lima, el barranco y te dice, en caso de tsunami,
la
corra
para
allá.
Otro lado.
Y hay una persona como corriendo para arriba, me.
Pero además en Lima, o sea, del barranco a la playa, hay 5 pisos de edificio que. No, es que me pego un pique y llego.
No, claro, es bien donde hay zona de terremoto, porque se supone que ahí es como más lejos del mar, las placas se mueven y levantan esa ola que hace el tsunami. Me pasan dos cosas. Una, quería comentar, la historia de Lo Imposible, la que filmó Bayona, que es del mismo director de La Sociedad de la Nieve, está basada en un caso real de una familia que... Cuando vino la ola, la familia de suecos, que este que yo había, con el que había conversado en el avión, los conocía a esa familia. Una familia de 4 ¿No vos la sabés, Gonza? Una familia de cuatro que viene la ola y los, o sea, dos adultos, pareja, con dos nenitos chiquitos. Que el que lo interpreta en la película es el que ahora hace de Spider-Man. Era niño en ese momento. Porque la película es de 2012. Dos hijos. Y de repente viene la ola y ¡brum! Los vuela, los desarma.
Es impresionante la reconstrucción de esa.
La mina se va para un lado, el tipo con otro, por otro lado, con el nene. Y es una familia que se desintegra por la ola. Y terminan hospitalizados, inconscientes, uno,
ninguno,
el otro.
¿Muere de los cuatro?
No, el tema es que es una historia real. ¿Qué, sí. ¿Qué están viendo ahí?
Estaba mostrando una de las varias filmaciones que hay de la ola entrante. Lo que es más fuerte, la segunda ola es más fuerte que la primera parte.
Claro, el tema es que no es tan alta, pero lleva puesto todo.
No, todo, todo.
Dice la velocidad a la que llega.
Dice, tiene la cifra ahí. La primera es devastadora, pero la segunda es el golpe de gracia. Porque trae más cosas, tiene más fuerza todavía.
Para ahí, no murió ninguno.
Y no muere ninguno, quedan muy heridos. Ponele que el padre, ahora se me confunde, el padre, Easy One McGregor, me agrega alguien por acá, el padre, queda en el hospital. La historia es cómo esas personas se terminan encontrando de nuevo, por una cosa de increíble. La madre, o sea, toda esa familia se termina reuniendo de nuevo, es algo que no puedes creer porque están desesperados como zombies, con la ropa rota, todos heridos por un lado, unos hospitalizados en un lado, otro, con un idioma que no conocen, terminan reuniéndose. Y esa es una historia real. Y lo otro que me hiciste acordar, Pablito, es que, vos sabés que no me acuerdo, si me lo contó el sueco, me parece que está en el libro Yoga de Carrer,
sí,
que él empezó a descreer de los budistas cuando en ese lugar donde había un hotel en que había un congreso, ¿viste eso que contaste del hotel? Por esa imagen de los del hotel y el festejo, me trajiste este recuerdo, que creo que sí que lo cuenta Carrer en el libro Yoga. Hay un congreso de budistas en un ala del hotel, y en el otra ala del hotel están todos, gente normal que había ido a festejar las fiestas como vos contabas. Pues todos los budistas que se salvan no ayudan en nada a todo lo demás y siguen como en una cosa de contemplación y no sé qué. Entonces él dice, bueno, está como que algo así como que empezó a descreer de eso cuando la meditación y todo eso, mantenerse por fuera, llegó a mantenerse por fuera en el momento del tsunami con todo lo que se estaba viviendo ahí.
El tsunami del 2004 junto a los ataques del 9-11 son los dos eventos más masivos de la historia reciente. Si pasa en Uruguay esta mañana. Un oyente dice, es demasiado la película, no la pude terminar de ver, muy fuerte.
Sí, yo elegí no verla, vi algunos pedazos y la he agarrado en el cable, pero no, me pone muy nervioso.
Es en Yoga de Carrer, dice Camilo.
Sí, exacto.
Está en
Yoga.
Es un peliculón esa otra de Bayona. Además hay muchos efectos que también después usó en La Sociedad de la Nieve que te dejan sin respirar. Claro, así como el momento del accidente.
Filmó el accidente así de haber filmado el tsunami muy bien.
Bayona, no, es un pibe, no la reconstrucción del tsunami.
Yo no la vi la película.
Es una locura.
De hecho, el título se lo puso porque ya en ese momento estaba leyendo el libro La Sociedad de la Nieve y en un párrafo que describía lo que había pasado en los Andes decía lo imposible, esto es lo imposible tres veces y dijo tal. El título para la película que estoy filmando es lo imposible.
Eran españoles, no suecos. Era un matrimonio español, ella médica, los de la historia que después reconstruye Bayona. Varios preguntan de vuelta cómo se llama el nombre para buscar en YouTube. Es libre, gratuita. Se llama Magnitud 9,3, dos puntos, en el corazón del tsunami. Y para que sepan, mide 1 hora, 16 minutos, 46 segundos. Es eso.
Yo les recomendaría que pongan en el corazón del tsunami. Y así lo van a encontrar. Claro.
Que para ir a algo más lindo, pueden disfrutar Jazz sin azúcares. Para estos días de calor que se aproximan, Jazz te ofrece la forma más rica y libre de azúcares para hidratarte. Te puedes deleitar con los exquisitos jugos sin azúcares Jazz, sabor mix tropical, frutilla, limón, naranja, lima, pomelo rosado, naranja y durazno. Estos productos Jazz y el resto de la familia están en los almacenes, autoservicios y supermercados de todo el país. Y como siempre, necesitamos es prontos. ¿Listos? Jazz.
Muy bien, y yo les recuerdo que noviembre está terminando, pero es el mes de la lucha contra la violencia de género y la Intendencia de Montevideo ofrece respuesta integral con información y también atención profesional. Pueden escribir al WhatsApp si están viviendo una situación de violencia de género o si conocen a alguien que la esté viviendo. Enviar No Estás Sola al WhatsApp 099-019-500 para recibir ayuda. Repito, el número 099-019-500.
Muy bien. Si vas a hacer un charco, hacerlo lento, sin parar, sin hacer cambios, motivos, hace menos olas, el agua sube menos y salpica menos dentro del motor. No hacer cambios para que el motor no baje las revoluciones y el caño de escape no le entre agua y se apague en el medio del lago. Exacto. El consejo sigue valiendo para los autos modernos. Los autos anfibios tienen el caño de escape por encima del techo, entonces eso sí pueden hacer cambios. Antiguamente, si el agua llegaba al distribuidor, el auto se apagaba y no había caso. El distribuidor, por esa razón, se ubicaba en la parte superior del motor, viene a la vista cuando abres el capó. Entonces, si entrabas muy rápido en el charco, el agua subía mucho y no llegaba y lo llegaba a salpicar. Hoy la distribución es electrónica y está situada en un sector impermeable y no corres peligro de mojaduras.
Pero igual recomienda pasar más lento.
Entra el agua por el caño de escape, como decía ahí.
Claro, o sea, pero igual
sin
recomienda...
lento y sin hacer cambio.
Exacto.
Ahí va, lento. Chiquito nada más, porque ya se viene el Seba Manito, como un adelanto porque vi un solo capítulo, anoche empecé a ver El Pingüino, me recontra enganché.
Que yo sabía.
Oscuridad de Ciudad Gótica. Bo, Colin Farrell está ya en un capítulo, te digo, está increíble, no parece él. Si no te dicen Colin Farrell, yo creo que comes un rato.
Sí,
está totalmente desfigurado, gordo, deforme, que es la idea del personaje.
¿Viste los pies? Llegaste a ver ya.
Sí, el tema del pie. Escena que se está en la cama y se. No, muy buen arranque, después veremos. Y uno de los malos le veía la cara al pelado Mark, no me acuerdo del apellido. Y decía, este lo saco. Y me acordé que era el malo de Sherlock Holmes, que estábamos hablando el otro día. Del Sherlock Holmes de Robert Downey Jr.
Me encanta ese actor.
Es uno de los malos. Sí. El Pingüino es malo, pero hay otros más malos, no sé. Después lo abondaré, pero arrancó muy bien. Y tiene capítulos dignos, 50 minutos. Es una época donde ahora te venden todo en 20.
Ah, no,
50 y pico de minutos, bien.
Sí,
bien.
Sobre todo los primeros.
Me gustó. Vamos a ver cómo sigue.
Excelente. Capaz que, porque todavía Bafica no me confirmó de qué va a hablar mañana, supongo que va a venir con El Pingüino. Él había adelantado que él quería hablar de eso, pero todavía no me confirmó, así que capaz. Yo tengo una recomendación, pero también la dejo para los días siguientes. En época de fiestas y de despedidas de año, Manito viene a enseñarnos o aconsejarnos cómo calcular cantidades, pero no solo de comida o de leña, sino de bebida. Viene con todo. La recomendación del evento para muchas personas.
¿Quién te dice? Leña para el carbón.
Fuego en el fuego.
Ah, fuego lento, fuego viejo.
Fuego.
Sebastián Manito enciende el fuego en los mediodías de Del Sol.
Hablar un poco de lo que es hacer el fuego, elegir la leña.
Voy prendido fuego.
En quién te dice.
Son 300 gramos, 500 por persona. ¿Cuántas flautas se calcula por cabeza? Algunas de las tantas preguntas.
Yo creo que depende mucho.
¿Cómo hacemos con la bebida alcohólica?
Esa y tantas otras
preguntas. Manito querido, ¿cómo estás?
De los comensales también, ¿no?
¿Cómo están? Buen mediodía.
Bienvenido.
Hermoso día soleado en la capital. Dijo nunca nadie.
On demand,
me ensopé. Llegando para acá me ensopé. Pero quédense con el recuerdo que estábamos un diciembre soleado. Para los que lo escuchan después, aparte, esta es una columna muy buena.
De temporal, claro.
Para escuchar on demand.
Escuchar on demand.
Claro, cuando uno tiene que organizar.
Exacto. Yo generalmente cuando me toca hablar de estas cosas, son bastante, dentro de todo, técnicas, siempre recomiendo apagar el cerebro un poquito, asimilar lo que puedas en este poco tiempo y después vas al detalle puntual del número, porque si no, te vas a hacer un nudo en el cerebro.
En un ratito estando el sol y ahí te la guardas, te la mandás a vos mismo por WhatsApp.
Te la mandás,
exacto. Y el día que hagas el asado para la fiesta de fin de año.
Ya te queda, porque aparte es un tema que... A mí me resulta muy recurrente en esta época, sobre todo, de la gente de cuánto preciso de y completar con lo que quieras al final. Porque hay dos factores que inciden mucho. La economía. Todos hemos tenido ese amigo que hace las compras y terminas pagando un aguinaldo por el asado. Y termina sobrando un disparate.
El Rafa en este caso.
El Rafa es así también.
Sí, sí. Compra como si fueran jeques de árabe.
Bueno, ayer dijo en la mesa que Jorge dijo que estaba contento porque no le había sobrado nada a nadie. Él dijo que estaba mal. Yo soy de la escuela de Jorge que si todo me alcanza perfecto, estoy contento.
Bueno, yo creo que si no sobra, faltó, dice.
Claro, no, eso es lo que decía.
Yo soy de esa escuela. Para mí, pero lo que pasa es que Pero tiene que sobrar razonablemente. Exacto.
Hay una diferencia entre sobró, claro, y esperó un equipo, sí, de rugby que nunca llegó.
Si te sobraron 4 pulpones, 20 chorizos, decís, no, pará. Si te sobran 2 choris y medio pulpón, bueno, es una cosa.
Exacto. A ver, tiene que sobrar para la vianda, tiene que sobrar para el otro. Claro,
para la, o sea, cena de esa noche. Esa noche.
Un oyente, el argumento era que si no sobra comida, es que alguien hubiera repetido y no pudo.
Por ejemplo.
Eso dijo Rafa ayer.
En general tenés un
para
margen.
Para mí, si, otra regla, otra cosa es, si hay, como. Y si no hay, estoy saciado.
Claro, no es un tema de hambre, claro.
Bueno, pero porque en, si sacas otro chorizo, yo voy a seguir comiendo.
En eso hay factores que los vamos a comentar de ponderación, de que yo estos números que voy a hablar son números de cálculos que cierran y cierran bien, pero todo esto siempre va ponderado por factores de conocimiento. Porque yo te puedo decir, es tantos litros de cerveza por persona, y pero viene Gonza que se toma 2 cajones.
Bueno, super amigos.
Cuando viene...
Los superamigos
es X2. Podrían, bueno, sí, exacto. Yo no tomo cerveza, lo que pasa.
Pero la lógica manda eso. Hablemos primero de qué factores vamos a considerar cuando yo quiero evaluar un evento. Primero y fundamental, la cantidad de personas que vienen al evento es el dato de base y de arranque que vamos a precisar.
¿Te puedo dar una pregunta ahí?
Obvio.
La división adulto-niño.
Sí.
Que el niño consume menos. ¿Hasta qué edad?
Hombre-mujer.
Bueno, la historia es así bien fácil. Hasta 8, 9 años... Por lo menos yo cuando lo considero es 3 por 1. Cada 3 niños cuento como si fuera un adulto.
Bien.
Cuando pasaron los 10, come casi a la par que una mujer promedio. Y si están entre 11, 12, 13, 14, comen 1.5 de cristiano cualquiera.
¿Y si es adolescente masculino?
¿Y si es adolescente masculino?
Come más que los grandes.
Exacto. O sea, a veces me dicen, no, mirá, somos 20 adultos y 10 niños. ¿De qué edad? No, los niños son de 13, 17. No, esos no son niños. Esos son caníbales que te van a atacar. Entonces, tener esa ponderación de la cantidad de personas. Como decía, otro dato es la franja etaria. ¿De qué edades? Porque también 30 personas... De 18, 20, 25, 30 años es una cosa, de 70 es otra cosa distinta. Claro. Lo otro que hay que ponderar cuando uno va a hacer las compras es el género de las personas. Si bien 2024 no se habla de géneros y de todo lo demás, ni de cuerpos, pero
se
hay
habla
que saber.
De
no, justamente se habla de géneros.
Se habla de géneros. Bueno, acá hablamos de géneros biológicos, porque la mujer come menos que el hombre, ¿sí? Independientemente de cómo se perciba, pero. Hay que considerar si son 30 hombres o van a ser 30 mujeres o mitad y mitad. Ese porcentaje te va a incidir en el redondeo de la cuenta. Otra cosa importante es el día de la semana que es el evento. No es lo mismo hacer un evento un martes que la gente...
Otro día,
está buenísimo.
Es que la gente martes, el miércoles labura, no se te van a tomar 30 botellas de whisky si es un día normal de semana.
Ni te vas a romper tanto con la
ni
comida.
Ni te vas a matar comiendo, si es de noche o al mediodía te incide, por cuánto tiempo tenés para digerirlo. Lo otro es la estacionalidad. En invierno se come de una manera, en verano se come de otra.
¿Sabés que los superamigos me están quedando afuera de casi todas las categorías? ¿No?
Bueno, por eso, hay gente que, insisto, se lo toma personal. Y la realidad es que también hay un tema de, además de la época del año, de el día de la semana, hay que tomar en cuenta ya más en lo micro el clima. Estamos en ola de calor, se va a consumir de una manera, está fresquito de
más
otra
bebida,
manera.
¿Más bebida, menos comida?
Exacto. Bien. Exacto, te va a incidir en esa proporción porque, quieras o no, un día como hoy, no es esos días que decís, che, qué ganas hacer un asadito y vamos. Bueno, ta, si lo tenés adelante lo comés, pero no vas con esa predisposición. Y en general, que es una de las ponderaciones que yo siempre hago, la gente come mucho con los ojos. ¿Está? Y de repente, en ciertos cortes o en ciertas preparaciones, se come más porque está lindo o porque me genera la intriga de... Entonces no es quizás dentro del cálculo per cápita de kilos, sino que, oh, estoy lleno, pero la verdad que eso no
me
hice probarlo.
¿Te acordás el que sacaste vos? Creo que fue lo del Rafa.
Sí.
Que era, no me acuerdo si entrecot, pero tenía un huevo frito arriba.
La picaña.
Y venía cortadito con el huevo frito arriba. Y si podías haber sacado 60, y los 60 le íbamos a entrar porque el huevo frito arriba...
Es que son esas cosas
imposible.
Que, si vas a la sabienda de que va a estar ese tipo de delicatessen, sabes que eso no entra en el conteo per cápita, porque lo van a comer igual.
Uno dice, pero espacio para eso siempre hay.
Claro, la verdad, me estoy tocando la comida. Viste, vos dices, no, abro la boca y me toco la comida, pero la verdad que esto lo voy a probar. Claro. Y así sigue funcionando. Hablemos por rubros. Primer rubro para un evento es la bebida, y tiene tremenda incidencia en lo que hace el evento. Como dije, según la estación... Es lo primero a evaluar. Por ejemplo, en verano se consumen de 4 a 5 vasos de bebida por persona, ¿sí? que equivale a un litro 200 más o menos, en invierno baja de 2 a 3. Ah. O sea, hay una diferencia bastante grande en el consumo.
Sustancial, claro.
Sí.
Y sí, es lo que te pide el cuerpo.
Exactamente. Y aparte,
hidratación.
Y el horario. O sea, vos lo que tomás de refresco en el día no lo tomás en la noche. En general, día de calor con refresco vas a tomar cantidades...
Estamos hablando de refresco por ahora.
Refrescos, estamos hablando de refrescos. Una cosa a evaluar y como conocimiento, y esto va a quedar on demand, porque son de las cosas que no tomen mucho en cuenta ahora, pero está bueno saberlo, son los rendimientos que tiene cada bebida. Por ejemplo, una botella de agua son 10 vasos de bebida. ¿Sí? Una botella de vino blanco te rinde de 7 a 8 copas. Una botella de vino tinto de 6 a 7 copas. Una botella de champán, lo mismo, de 6 a 7 copas. Siempre hablando en una medida de un servicio
chiquita,
formal.
Porque si no,
una de whisky entre 18 4. Y 22 medidas según la generosidad.
Exacto. Generalmente, yo, por ejemplo, la de whisky la tengo una botella cada 10 personas. Es lo que se calcula para un evento. Uh-huh. Insisto.
No, pero
no pienses que en tu grupo hay cuatro internados por alcoholismo en un país normal.
¿Por qué? Pabli, ¿volviste? No, lo de 18-22 te lo dice, me lo enseñó una vez un barista, digamos.
Exacto, son las medidas.
Exacto.
Acá estamos hablando de rendimiento.
Acá te servís más de, claro.
En general, sí.
A lo galo, pampa.
8 no toman y 2 quedan en malsamado.
Exacto, en general. Esto
y nadie va a ir con la medidita de los bares.
Siempre se calcula por global de invitados, porque alguien, vos no tomas cerveza, pero... Capaz yo me tomo la tuya y la mía.
Claro.
Y yo no tomo whisky, vos tomas. Entonces se reparte, pero en los promedios, para una cuenta lógica, es lo que te termina dando.
Conocí un bar en una época que era tan piojo el dueño que le obligaba al empleado a hacer una rayita de lapicera, le ponía una tira y cada vez que servía un whisky,
estaba la medida marcada.
Tenía que hacerle una medida marcada porque
como,
si no.
Como en los telos.
Se la descontaba al empleado.
Claro, los telos tienen.
¿Ah, sí?
Y claro, tío, yo trabajé mil años en el GOE, yo arquitecto del Hotel GOE, mil años fui.
Ah, también tiene.
Claro, porque de hecho cuando se va la gente, ahí vos podés chequear las medidas que se tomaron. Porque la botella está puesta boca abajo y tiene el dispenser este que vos apretás y bajas.
Como la de Juana de vino.
Exacto. Vale. Entonces, simplemente decís, me tomé 3 y cuando van a ver la marca, bajo 5 medidas.
No, para que copa.
Claro, le hice llorar un poquito.
¿Cómo no te hice a venir a hablar cuando ellos no estuvieron de tu experiencia ahí? Me había olvidado. Día tenés que venir solo a contar todas las historias
Amerita una columna entera.
Desde que tuve techo propio, o sea, de que me fui a ir con mis amigos y tuve un cuarto, no, abandoné.
Igual son rubros diferentes.
Eso iba a decir. No tiene por qué.
Tu pareja estable,
la mayoría
y
vivir
en tu casa y, claro, no. Está asociado solamente a la trampa.
¡Pablo!
¡Somos los piratas!
Bueno, una cosa es la trampa, pero después también podés buscar otro lugar.
Un
que
dato,
no sea el de tu casa, donde tengas hijos.
En estos momentos es
hora,
rush hour, el telo.
Sí, pero ¿qué? 9 a 1 la proporción de piratismo.
Obviamente.
Ah, bueno
pero...
No me laburen un...
No, padre, no,
esto tiene que estar
no
conmigo.
Siempre, claro. No siempre. Estoy de acuerdo.
Lo hablaremos en la columna del telo,
sí,
pero el formato ha cambiado
porque...
mucho. Estamos hablando de las cantidades de bebidas por evento.
Un asado. Sí.
Bueno, ya está en el telo y no terminamos el asado todavía. No prendimos el
Señor
fuego.
Señor profesor,
dime.
Hago así. ¿Qué pasa con esto nuevo de que se toman más bebidas distintas? No es, ya no es whisky, vino, ya hay tipo Aperol, gin.
Esto es más o menos así. En el formato básico, lo que le voy a comentar para que quede el registro, vino... ¿Sí? Botella de vino, una botella cada 3 personas, es un cálculo para un evento.
Bien.
Y la relación de blanco-tinto es 80% de tinto, 20% de blanco para la noche.
¿Incluso en verano?
Incluso en verano, pero si es de día es 70-30. Crece un poquito más el blanco
claro.
durante el día que sí, en la noche. Generalmente cuando hablo de vino es para la cena.
Ah,
no es vino fijo.
No para toda la noche.
No,
está.
Proporción para el momento de cenar. Champagne, como dije hoy, 2 copas por persona.
Ay,
por
rico.
Actividad. Si es champagne.
Me salió un susto.
No, le dio una toma champagne.
Me imaginé una tarde
no
tomando champagne.
Champagne, 2 copas por persona para entrada y 2 copas por persona para postre. Si es las dos cosas, son 4, si no, calculás de a 2. Whisky, como dije, una botella cada 10. Cerveza, 3 a 4 chopitos por persona, a efectos de cálculo. Agua medio litro y refresco, como dije, 1 litro por persona, donde de ese litro por persona se calcula 70% refresco cola, 30% repartido entre Lima Limón, Pomelo, todo lo demás.
Pero el 70 incluyendo light y común.
No, y común. Claro, exacto. Cola. Y de hecho, dentro del 70%, de vuelta, ¿mitad? 70%
¿Más
light.
Común? Sí, claro.
Más light. Que eso cambió por completo, Pablo.
Qué horror.
Es más, si no hay light, no con.
Los que quieren partir la diferencia van al acero, que es como...
Claro. Los eventos hay cada vez más cero en vez de...
Y porque es la que termina...
Cero,
igual, los que consumen light te putean y los que consumen común te putean. Porque el acero no es ni Juan ni Pedro. Entonces genera
la
como...
Verdad. Sí, pero es la más tomada, ¿o no?
Es la más tomada, claro. Sí.
Hoy por sí. La sin azúcar vendría a ser. Sí.
Estoy pensando, ¿qué poco se hidrata la gente en medio de agua? De agua.
Sí, en general para...
Tiene eventos, claro.
Un evento que tiene refresco, vino, no te tomas...
Claro, pero por ejemplo, esto es medio maestra ciruela, pero...
Dale.
O de viejo, pero todo lo que consumen alcohol y no toman refresco deberían tomar mucha más agua que medio.
Bueno, pero por ejemplo, yo en un evento no tomo agua, yo tomo refresco o alcohol.
Eso iba a decir, alterno. Y después hay otra persona que toma el doble de agua.
Exacto, el que toma solo agua, pasa y te toma 2 litros en el evento.
Sí.
Pero hay un montón que alcohol. No tocan el agua.
No tocan, yo no toco. No
el
tomo
que toma whisky te lo toma con alcohol, el que toma vino también, pero que está tomando tragos, te meten un refresco cola en el medio, un pomelo.
Aparte, no es lo mismo si te sentás a cenar en un restaurante y pedís vino y agua. Exacto. O una bebida y agua. Pero en un evento.
Es que el restaurante fino no usa refresco, es vino y agua.
Claro.
Entonces ahí sí, el consumo de agua se te va a disparar. Acá hablamos de clásica despedida de año.
Claro.
Para mí, Uruguay. Uno siempre tendría que tener en una mano la bebida, el alcohol, y en otra mano un vaso de agua.
Es uno y uno, siempre como para que se estire el rendimiento. Una cosa importantísima cuando hablo de bebida, y no importa qué, es el hielo. La bebida se sirve fría. Fría que rompa los dientes. Claro. Es la diferencia entre un evento exitoso y uno que no es exitoso es la bebida caliente. No hay manera de pasar refresco caliente.
Y no hay medida de que la gente se vaya con una buena sensación, por más que hayas hecho el mejor evento del mundo.
Exacto, o sea que no escatimen en hielo. No
es que el último casamiento que fui, el vino estaba a temperatura ambiente.
Claro, no hay manera. Indignante. O sea, no le entras. El hielo tiene.
¿Cuánto sería el cálculo?
Más que si hace calor, vino tinto y encima está caliente. No
hay
manera.
Hay dos patas que hay que hablar sobre el hielo: el uso para enfriar la bebida en botella, el uso para adicionar el vaso. En cuanto a enfriar la botella, ¿sí? Es bien fácil: botella en tarrina, heladrita, lo que sea, recubrir solo de hielo. Y si lo queremos hacer efectivo, le agregamos sal gruesa. ¿Ok?
Que se mantiene el hielo.
No, la sal gruesa lo que hace es derretir el hielo.
Ah.
Pero cuando yo derrito el hielo, lo que hago es aumentar la superficie de contacto con la botella, claro. Por lo cual se enfría más rápido.
O sea que el truco de un chorro de agua en el hielo con la heladerita no.
El chorro de agua va a derretir el hielo, pero el agua vos estás poniendo, está a temperatura ambiente.
Claro.
Entonces vas a perder frío.
Claro. Está bien.
Si vos le pones solamente hielo, el agua de deshielo, llamémosle, va a estar mucho más fría.
Claro.
Si tenés las santas pelotas y lo querés hacer muy, muy bien, hacé tu propio hielo con agua salada. El hielo con agua salada tiene un punto de congelamiento a menos 2 grados. Cuando el agua común congela a 0.
Lo que pasa es que tenés que hacer hielo.
No te vayas a equivocar y poner ese hielo adentro un vaso.
Hay un montón de gente que hace tipo las barras de hielo en su casa porque tiene freezer y tiene las santas pelotas y lo prepara y lo preparas con agua salada. Y lo que termina pasando es que el hielo de agua salada dura mucho más tiempo.
Claro.
Te rinde más cuando lo pones a enfriar la bebida.
Me gustó el dato de, claro, el agua hace más contacto con la botella. Exacto. Que el hielo.
La contra de esto es que sí, no podés manotear el hielo de...
Y ponerlo dentro de un
que
vaso.
Convengamos que no sería lo más adecuado cuando vos metés botellas que estuvieron, vaya Dios, a ver dónde tiradas.
Hasta las 12, una.
Hasta
las...
Bueno, no, no.
Después nadie mira nada.
Estamos hablando...
El salado.
Exactamente. Después, el hielo rinde, una bolsa de 2 kilos de hielo rinde 17 vasos. ¿Mira? Como dato, para poder hacer la cuenta... La cantidad de vasos que quieras llenar, hace la división y te va a dar perfectamente.
Creo que vamos a llegar hasta las bebidas.
Sí, creo que vamos a guardar la comida para la
próxima. Bueno, vamos con la barra de tragos, que es el dato que estamos hablando hoy.
Perfecto.
Y vamos a terminar haciendo un cálculo global para redondear esto
de
rápidamente.
Bebidas.
Bien.
Se calcula cuando uno quiere poner tragos, y por tragos me refiero a todas las bebidas blancas, Fernet,
Gin,
Aperol, Campari, todo esto. Se calcula.
¿Vermú entra ahí?
Entra.
No whisky.
Whisky entra. Acá te voy a decir como medidas de alcohol por invitado. Se calculan 5 vasos de alcohol por invitado. ¿Sí? En lo que quieras. Te puedes tomar 2 gin tonic, un Aperol, un Fernet.
5. Claro, general 5.
5 por invitado. Mm. El rendimiento de la bebida alcohólica, ¿sí? Te da 8 copas, si fuera solo de bebida alcohólica, por botella de 750, o 15 si es cortado. Un Fernet, le sacás 15 vasos.
Claro.
A un 15. Whisky. Claro. Más o menos.
¿Cómo toma Fernet? La juventud lo traía en la fiesta de la radio.
No, no, se te olvidó el Fernet y se descontrolaron, yo les conté.
Le dan a morir.
¿Qué? Estamos perdidos, Pablo.
Yo tomé Fernet, sí.
Lo que pasa es que te asienta bien el Fernet. Es como una cosa que fresca. Y el otro día te levantás hecho un rifle.
Jate, joder.
Sí, pero
más calentado.
Y encima, para que le gusta la bebida cola,
es si tomás una buena marca.
Se indignó Matías. Se va. No es porque cumpla su horario y se tenga que ir.
Se levanta y se está yendo Matías.
Como Jede y Delgado, espalda con espalda en esta con Matías.
Bueno, pero a ver.
Si tomás un buen whisky.
Sí.
Y tomás agua, o sea, si lo alternás con agua, y estás impecable el otro día, igual con el Fernet.
Acá el problema es lo que sufrimos nosotros en los 90 y antes, la de cuando arrancás con el corazón de indios, ahí por ese tipo de regimiento.
Y empezás a prendía fuego, que
te licuar. Claro, te morís entero. Una bebida que elijas y le das derechito, en general. Salís
no,
bien.
La cerveza deja una resaca fea al otro día.
Bueno, pues, depende que la elijas, lo que decía Gonzalo, sola. Te tomás dos cervezas, una agua, dos cervezas, una agua y la llevas mejor.
Y la resaca va a ser fea igual.
Pues la resaca siempre es fea igual. Les decía, un ejemplo, una despedida de 30 personas, si vamos a hacer el cálculo de la bebida, ¿sí? Para que nos quede redondeado. Estamos hablando de fiesta en diciembre, estamos hablando de una fiesta de fin de semana. Y consumo alto.
O sea, y con un calorcito.
Y con un calorcito, o sea, una medida como para darle un daño a un evento. Paga el jefe, la gente se va a romper. Paréntesis, la cantidad de eventos que he ido de empresa y el empleado nivel 5 se quiere hacer saltar la banca y termina vomitando a los 15 minutos en la casa del jefe. Tengo varias historias de esas, pero para otro momento. Cantidad de alcohol, dijimos 5 copas por cantidad de invitados. En este caso son 30 personas, 5 por 30, 150 copas es lo que tenemos que hacer. Si dividimos eso entre 9, vamos a sacar la cantidad de botellas de 750 que vamos a precisar para el evento. En este caso, redondeando porque da 16,6, 17 botellas de alcohol para un evento de 30 personas. ¿Sí?
Bien. 17 botellas de destilados.
Lo vamos a repartir entre.
Fernet,
exacto. Hielo para este evento. 150 personas, o sea, 150 copas tenemos que servir, a 17 copas por bolsa, precisamos unas 9 bolsas de 2 kilos para bebida de vaso. No estoy hablando de enfriar. ¿Sí? 9. ¿Viste? Aparte, es el clásico: 2 bolsas. No, con 2 bolsas no haces patria en nada.
2 bolsas que mollo en un asado en una tarde.
Pero en tu casa, o sea, de fin de semana.
Con la nena en el refresco.
A mí no me auspicia ninguna marca de hielo todavía, pero compren hielo, o sea, no sean ratas con el hielo en esta época. Después tenemos cerveza. 4 cervezas por persona, ¿sí? 4 chopitos por 30 nos da 120 botellitas. Que pasa lo mismo, a veces si 120 es mucho. 30 personas, te pones a tomar un ratito, antes de que salga el primer choricito, ya te mandaste las 120 botellas para adentro.
120 botellitas de las chiquitas.
Exacto. Y se toman.
El gasto, ¿verdad?
Y se toman. Refresco. 30 litros, dijimos, en un litro por cabeza, repartidos en 70-30 entre cola y demás. 15 litros de agua. Y vino, eventualmente, si se va a comer con la comida, 15 botellas para el momento de las carnes rojas.
Para la cena.
Y para la cena, 15 botellas. Eso es el cálculo de bebida que precisaríamos para un evento tipo 30 personas en temporada alta de consumo alto. Después de esto, en la próxima columna vamos a ver todo lo que hace
el
consumo de leña, todo lo que es la previa, las picadas, los bocados. ¿Cuánto rinde al momento del asado cada artículo de la picada? Chorizo, morcilla, mollejas, riñón, chichulín,
choto.
No,
si hay que meter la picada de la picada, que después se me llena y no me comen la parrilla.
Carne sin hueso, carne con hueso, las guarniciones, todo eso y mucho más.
Genial.
En la próxima columna. Y déjenme decirle ya al cierre mientras nos vamos, que estamos muy, muy contentos. Los que hayan podido ver las redes en Instagram, @unasador. Ayer anunciamos que a partir del 2025, ya está en proceso, pero se va a lanzar oficialmente en el 2025, Manual de Parrilla se empieza a editar en España. Así que para todas las personas que lo están...
¡Qué bien!
Muy, muy, muy buena noticia. Muchas gracias. Tremendo, tremendo. Por primera vez, Agua Clara pudo editar un libro en el exterior. Así que bueno, la gente que esté por el viejo continente lo va a poder. Aparte, lo bueno que es el mismo libro. Lo único que se cambió es que se le sacó el inglés, porque en España en inglés no se consume.
No juega.
Entonces se sacó el idioma inglés, es todo en español, pero van a encontrar el mismo libro, mismo manual de parrilla. Qué para lindo. Regalar a partir del 2025 en España.
Tenemos un oyente que dice Santa's Coming y manda una foto adentro de algún depósito con un camión cargado de cajas de Fernet Branc.
Claro. A tope.
Que es impactante.
¿En dónde vive?
No.
Acá. Ese,
eso es en algún galpón. Claro.
La botija.
Fernet Branc, que era de... Era de, ¿cómo se llama esta empresa? Que marchó y ahora tiene FNC.
Ahora tiene FNC. No sé qué era que lo tenía. ¿Qué,
la que está ahí en Centenario yendo al estadio ahí. Carrau.
Carrau.
Carrau y compañía.
No, Fernet Branc se
consume. La historia de Branca está buena. La historia de, la, de, sí. de cómo en Italia no existía y en Argentina explotó. Nos vamos.
Gracias, Seba.
Un placer.
Una salva en Instagram. Me pueden seguir por ahí.
Se vamos arriba.
Se viene a la mesa. Chau.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?